Trabaja, al que le damos la bienvenida a otra vuelta de tuerca. ¿Cómo te va, Hugo? Dante Leguizamón te saluda.
Hola, Dante, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Saludos buenas tardes.
Para vos y la audiencia.
Bueno, buenas tardes. Primero, sé que algunas de estas preguntas ya las has contestado, pero bueno, se las vamos a repetir para que la audiencia de otra vuelta de tuerca la tenga bien clara. La decisión de dictar la prisión domiciliaria a González, la toma el juez, la tomás vos, a raíz de un pedido del fiscal Agravedian, y nos podrías precisar cuáles son las razones de ese pedido y de esa decisión.
Sí, a ver, vamos a por partes. Primero, la acción esta deriva de una denuncia de la diputada Luciana Echeverría. El año pasado, a mitad de año, ¿sí? Nosotros receptamos la denuncia, estamos de turno, corremos vista al fiscal del 180, al artículo 180 del Código de Procedimiento, y el fiscal investiga durante 6 meses y llega a ciertas conclusiones que plasma en el requerimiento de instrucción, ¿sí? El requerimiento de instrucción, están determinados los hechos, encuadra en las figuras penales de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos, y pide con medida cautelar la detención domiciliaria por la causal de la edad, ¿no es cierto?, del imputado, que tiene 77 años, es decir, mayor de 70, está contemplado en el Código de Procedimiento, y vos lo sabes bien porque en los casos de lesa humanidad, casación ha ordenado, sí, claro, que muchos de estos genocidas vayan a sus domicilios, a pesar de la gravedad de los delitos, pero porque tienen más de 70 años y en algunos casos problemas de salud. Entonces a González le corresponde en la general de la ley, tiene más de 70 años y puede acceder a este beneficio, lo que fue solicitado por el mismo fiscal, que es el que lleva adelante la acción. Y el fiscal pide también que se determine una caución, que nosotros fijamos en 150 millones de pesos. Y bueno, estamos también con la tobillera electrónica para monitorear que no abandone el domicilio, que está en curso, ¿no es cierto?, de venir y poder instalarla, pero a la fecha no la tiene instalada.
Bien. Bueno, algunas preguntas que me surgen en relación a esto. Primero, y entiendo que como juez usted solamente va a responder sobre lo que consta en el expediente, pero hay algunas que me surgen, si no se puede contestar, no hay problema, me lo aclaras. El abogado de González, que también es abogado tanto en la justicia federal como en la justicia provincial, sugirió en una entrevista que una denuncia de las mismas características que terminó con la detención domiciliaria de González, consta en el Fuero Anticorrupción de Córdoba. Dice, es casi la misma denuncia, pero en el Fuero Anticorrupción de Córdoba no pasó nada y en la Justicia Federal sí. Y da a entender que hay cierta animosidad de la Justicia Federal contra González que no la habría en el Fuero Anticorrupción de Córdoba. ¿Qué le genera a usted como juez esta situación?
No, a ver, yo tengo por principio nunca hacer declaraciones sobre la actividad que despliegan los colegas. Tengo para mí muy buen concepto de ciertos colegas, como también tengo muy mal concepto de otros y de algunos jueces, pero obviamente que no los hago públicos. Entonces, bueno, ustedes que son los periodistas y son los que califican, ¿no es cierto?, del accionar de los jueces, la justicia, como lo suelen llamar, la oficina o el juzgado anticorrupción, me parece a mí, por lo que conozco de la prensa, que no se ha caracterizado por sus exitosos procedimientos en contra de la corrupción, ¿no es cierto? No he tenido noticias en los últimos años, pero eso, reitero, es de conocimiento público y es de manejo de los periodistas y, por supuesto, también de cada uno de nosotros que tiene información fehaciente de cómo funciona ese juzgado, y también junto con el doctor Ortiz Pellegrini tenemos opiniones coincidentes en que no somos partidarios de la creación de un fuero específico y especializado, especial, como el fuero de corrupción. Es decir, en todas las provincias los jueces, los fiscales son titulares de la acción y de las investigaciones de manera autónoma y según los turnos. Entonces, yo creo que no ha sido una idea exitosa generar un fuero específico, y así lo ha considerado gran parte de la prensa, y así creo que lo considera gran parte de la opinión pública.
Sí, y yo agregaría que el propio Miguel Ortiz Pellegrini, que es uno de los abogados más prestigiosos de Córdoba, ha dicho en público, que desconfía del fuero anticorrupción de Córdoba y de sus capacidades de juzgar. Y vos me tirás la pelota en relación a la prensa. Yo tengo que decir que desde hace mucho tiempo vengo diciendo que el fuero anticorrupción es una especie de pozo donde llegan las denuncias y no ocurre nada. Pero quería hacer trasladar esta pregunta para ver qué pensabas vos como juez. Sigo con algunas preguntas. ¿Hay un secreto de sumario hoy por hoy en la causa?
No, se ha dictado el secreto de sumario.
Bien, porque trascendió también que se habló de la usucapión de algunos terrenos que son parte de las propiedades de Óscar González. Y ahí hay una cosa que no se habla en Córdoba, pero que es muy común, ¿no? El tráfico de información sobre ciertas tierras es una manera que el que tiene poder ha utilizado para tener muchas propiedades. ¿Esto puede derivar en otra investigación, además de o puede ser parte de la misma investigación de lavado de activos o de enriquecimiento ilícito? ¿Estos métodos por los cuales se acceden a propiedades?
Mira, yo antes de ser juez fui abogado litigante de 21 años.
Claro.
Y dentro de los litigios que tuve en el estudio jurídico hubo algunos en el Valle de Tras la Sierra, ahí esa zona de cerca de Villa Dolores, No, Cura Brochero. Y existía ahí una asociación que todo el mundo sabía, porque vos viste también el famoso dicho de pueblo chico, infierno grande, y todo el mundo sabe los movimientos de todo el mundo ahí en la zona.
Sí, sí.
Había un fiscal, no voy a dar nombres, por supuesto, que trabajaba con un escribano y alambraban territorios, pero estamos hablando de centenares de hectáreas.
Sí, sí.
Y se terminaban quedando con esas tierras por usucapión, y si a vos se te ocurría cortar el alambrado, eras denunciado automáticamente a la policía, que te inició una causa, una causa penal. Esta fue una metodología que yo pude apreciar, estoy hablando de los años 90, principio del año 2000. Pero esto era así, yo, bueno, con los abogados, hablaba con los abogados de acá y los de allá, de que era la ley del oeste, ¿no? Tenías que, para defender tu propiedad y tu posesión, tenías que estar con una escopeta ahí para que no te usurparan el campo. Entonces hay muchos territorios que no, donde los propietarios no generan actos de dominio, digamos, de estar encima de las tierras, donde terceras personas que tienen acceso a información ponen el alambrado y, bueno, si pasan los años y pagan los impuestos, pueden usucapir.
Bueno, es muy interesante que lo digas vos como juez, porque claro, yo me acuerdo haber escrito una nota en La Voz del Interior sobre sierras chicas que decía alambrar el terrenito del fondo, ¿no? Como y si no hay nadie, lo alambramos y después lo que ha pasado también en tanto en esos pueblos como en otros, gente con muy poca formación y educación que llevaba viviendo en un campo durante 40, 50 años y llegaba alguien con plata, le ofrecía dos mangos, le hacía firmar un papelito y se quedaba con los derechos posesorios. O sea, son cosas que pasan en esta provincia, así que te escucho el relato y digo qué bueno que una persona con experiencia en el terreno sea hoy juez y pueda ver esas cosas. Me voy de nuevo a Villa Dolores porque creo que es algo interesante. Yo sé que este caso antes estuvo en manos de otro fiscal de Casas Nóbrega, que además es un fiscal que durante mucho tiempo fue juez en Villa Dolores. La pregunta sería, ¿se tardó mucho en llegar a esta situación? Porque lo cierto es que la situación de González es la misma hoy que hace 6 meses atrás. Y la denuncia tiene bastante tiempo. ¿Cuándo llegó la causa a Iravedián? ¿Y qué vinculación tiene la llegada de la causa de Iravedián con que hoy haya una imputación y una detención de Óscar González?
No, primero que la denuncia de la legisladora de la izquierda...
Luciana Echeverría.
Luciana Echeverría es efectiva, es circunstanciada. Bueno, el fiscal tomó conocimiento ella misma pidió en el escrito del apartamiento de Casas Nobles por las razones que vos estás diciendo. Casas Nobles se inhibió directamente en esa causa. Por eso pasa a Ira Bedián, y Ira Bedián ha tomado unos meses la investigación, a pesar de que el código dice 24 horas, pero es un plazo ordenatorio, no es un plazo fatal ni nada, y siempre se excede, o sea, es imposible hacer un requerimiento de instrucción de una manera tan acelerada. Así que estamos dentro de los plazos, te diría, normales, y el requerimiento, bueno, tiene una descripción circunstanciada de los hechos, la prueba, o sea, la investigación es buena. Y ahora, bueno, en base a eso, nosotros hemos llamado a indagatoria al imputado.
¿Cuándo va a ser la indagatoria?
En esta semana.
¿En esta semana?
Sí. La determinación, yo creo que el requerimiento es completo, porque a veces nosotros rechazamos requerimientos que no cumplan con los requisitos de tiempo, modo, lugar y descripción correcta del hecho y la temporalidad, pero este es suficiente, digamos, en todos esos aspectos técnicos. Así que, bueno, la medida cautelar solicitada también es pertinente por la conducta descripta, en donde se determina, bueno, esta supuesta enajenación de bienes como para disminuir su patrimonio ante eventuales embargos o tener que afrontar alguna cuestión vinculada al hecho de las altas cumbres.
Para que la gente entienda, lo que una de las cosas que se investiga es si el imputado, que es Oscar González, ex hombre fuerte del gobierno de la provincia de Córdoba, le pasó propiedades a sus hijos o a hipotéticos testaferros para no perder en el caso de ser de que avance la otra causa en la que no tiene que ver la justicia federal sobre el accidente en Villa Dolores. Digamos, esa es la sospecha en concreto.
Exacto, eso es lo que determina, digamos, esta primera parte de la investigación. Ahora, después de la indagatoria, se abre el proceso de instrucción, en donde el tribunal tiene la obligación de ver si lo denunciado realmente existe o no.
Bien.
Si hay mayores cuestiones que investigar, es decir, de esto se puede llegar a investigar también otros hechos o no. Digo, todo en hipótesis, que es lo que establece el código de procedimiento, que pueden llegar a suceder o no. Esta instrucción termina o con un procesamiento, o con un sobreseimiento,
claro,
o con una falta de mérito, ¿sí?
En esta línea, no. Luciana Echeverría ha encontrado un dato que a mí me impresionó, porque habrá que ver, calculo que lo tendrá que investigar el fiscal o el juez. Esto lo convierto en pregunta, si esto le corresponde a Ira Bedián o le corresponde a usted, Vaca Narvaja, pero uno de los datos que da a conocer Luciana Echeverría es que una persona que se llama igual que Oscar González, Oscar Félix González, tiene actualmente en Florida, Estados Unidos, una propiedad que tiene ni más ni menos que un valor de $1.200.000 o $1.400.000, ¿no? ¿Esto ya se ha podido acreditar? ¿Está confirmado o todavía está investigándose?
Eso yo he tomado conocimiento por los medios en el día de la fecha. Supongo que si él ha incorporado estos hechos o tiene algún documento, lo habrá hecho ya sea en la fiscalía o en el juzgado, pero es muy reciente. Y por supuesto que va a ser motivo de investigación. Lo que sucede también en este tipo de causas es que la gente que tiene conocimiento de algo, de algún bien o lo que sea, suele acercarse a la fiscalía o al tribunal a hacerlo presente. Yo creo que eso también es muy posible que pueda llegar a suceder o no, pero digo, las puertas para este tipo de cuestiones están abiertas. La investigación está abierta, se le va a tomar la indagatoria al imputado y bueno, después veremos cómo continúa la investigación, pero todo lo que trascienda, que es de conocimiento público, obviamente que tendría que impulsar de oficio las investigaciones de quienes tienen sobre sus espaldas este tipo de conductas procesales, que son los fiscales.
Bueno, la decisión de... Estamos hablando con el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, el juez federal de Córdoba. La decisión que ha tomado el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja de ordenar la prisión domiciliaria de González muestra que no es de los que se deja presionar por el... por el poder político cordobés. Recordemos que cuando pasó esto, éramos pocos los medios de comunicación que hablábamos de estos detalles. Hoy que ya parece que a González se le ha soltado un poco la mano, hay otros medios que se animan a profundizar un poco sobre el tema. Pero en una de las cosas que me llama la atención, Hugo, y después hacer esta aclaración, que está claro que no ha sido voz de los que se deja presionar por el poder político cordobés, es que no conozco otro caso de una persona con prisión domiciliaria que pueda hacerlo sin tener la tobillera puesta. Inclusive sé que hay gente que ofrece pagar la tobillera para resolver el tema y que le permitan ir a la domiciliaria. ¿Hay otro caso de alguien que esté en prisión domiciliaria sin tobillera y aún así puede estarlo?
Sí, nosotros el tema de la tobillera... Normalmente el procedimiento es que se toma la medida de la prisión domiciliaria, se solicita la tobillera, nosotros dictamos la resolución, solicitamos la tobillera y estamos en espera de que nos sea otorgada. Siempre un trámite burocrático que es normal que así suceda. Nosotros hemos llevado adelante una causa de extradición, no sé si la tenés presente, la causa de Diricio, Nardi, por tráfico de armas.
Sí, sí.
Y una de las extraditables, digamos, está en una detención domiciliaria con la pulsera electrónica y sucedió lo mismo que ahora, es decir, le dimos una detención domiciliaria porque es madre, está para no afectar la integración familiar mientras dure el proceso y con una tobillera electrónica que también demoró unos días en llegar, ¿sí? Bien. Pero no es nada fuera de lo normal y vos sabes también que en la situación coyuntural actual, con el aumento de la pobreza, la generación de pérdida de puestos de trabajo y la imposibilidad de mucha gente de acceder a la comida, la violencia se está desatando a niveles diariamente en todos los barrios de Córdoba, es decir, los asaltos, los motochorros y los robos de ruedas de auxilio, etcétera. Entonces, sabemos también que las cárceles están saturadas y los establecimientos penitenciarios y también en este caso las tobilleras electrónicas que son utilizadas en prisiones domiciliarias también están faltando, es decir, hay un excedente de hechos delictivos y un pocos recursos como siempre con los que uno trabaja, ¿no? Eso es parte de la realidad.
Bueno, un par de datos duros. Entonces, la indagatoria es esta semana. ¿Hay fecha ya precisa de la indagatoria?
No, todavía no. Digamos, estas cuestiones no se ventilan hasta que no estén en pleno conocimiento de las partes y muchas veces son los abogados los que la dan a conocer la prensa.
Un dato, nosotros como normalmente nos manejamos con la justicia provincial, normalmente las indagatorias las toman los fiscales. En este caso, ¿quién toma la indagatoria? ¿El fiscal o el juez? ¿O los dos juntos?
No, la indagatoria siempre debe ser tomada por el fiscal y por el juez.
Bien, ¿sí? Bien.
Es probable que utilicemos, sí, la vía de Zoom, que se ha usado mucho después de la pandemia, porque nos trae también ahorros en logística, es decir, un traslado de González desde el domicilio en Tras la Sierra hasta acá, son unos 300 kilómetros, 4 horas, móvil policial, custodia, todo eso genera gastos muy importantes y a través de Zoom esto se ahorra, es mucho más cómodo y además las audiencias quedan grabadas en el sistema digital, ¿no? Así que
bien,
creo que es preferible.
Bien, perfecto. Bueno, muy amable, juez. Le agradecemos mucho la comunicación, le mandamos un abrazo.
Que ande muy bien, hasta luego.
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal número 1 de Córdoba, hablando con nosotros en otra vuelta de tuerca, algunas precisiones importantes que me parece que vale la pena marcar. Primero, la tobillera a González, como sabíamos, no ha llegado todavía, pero debería llegar pronto. Pero debería llegar pronto para que él tenga ese sistema de control y sepamos que se mantiene en su domicilio en Villa Dolores y no que se mueve por cualquier lado. Otro dato que me parece que es importante es que entendió que, o sea, cuando le preguntamos por el fiscal Casas Nóbrega, que fue el que tuvo la causa originalmente, dijo que Casas Nóbrega se apartó, y ese no es un dato menor. Casas Nóbrega fue juez en Villa Dolores por mucho tiempo, y por mucho tiempo para ser juez en Villa Dolores había que estar cerca de Oscar González. Entonces, él como fiscal tuvo la causa originalmente, cuando esa causa pasó a ir a Mediana, a raíz de que Luciana Echeverría pidió que se apartara, la causa empezó a avanzar y antes no había avanzado tanto. Creo que es un dato importante a la hora de pensar en la protección de González. Me parece que también es importante poner el ojo en que llegue pronto esa tobillera para que González no tenga beneficios que no tienen otras personas privadas de su libertad. Otro dato importante es el trabajo que hay que reconocer y valorar de la legisladora Luciana Echeverría con esta información que ha sido clave para que hoy por hoy González esté con prisión domiciliaria. Y me parece que hay que marcarlo, ¿no? Luciana ha tenido que bancarse muchas veces sola, sola con sus compañeros de la izquierda, algunos planteos en la unicameral durante mucho tiempo. Y hay que tener ovarios para llevar adelante esta situación, y ha sido ella la que ha motorizado esta investigación. Me parece que es importante marcarlo. Y ponemos sobre la mesa esto de la propiedad, que acá les voy a dar el nombre, se llama Platinum Triple G, que es la propiedad que el imputado Oscar González tendría en el estado de Florida. Una propiedad que tiene un valor de $1,200,000. Aunque algunos dicen que sería $1,400,000. Lo que se plantea en esta presentación, que es una presentación hecha también por Luciana Echeverría, es que posiblemente esta persona no sea González, digamos. Quizás haya, pueda haber en el mundo otro Oscar Félix González, con ese nombre tan cordobés, pero que tenga propiedades en Miami, en Florida. Pero bueno, habrá que investigarlo, y sería muy interesante que terminemos de confirmar si esto pertenece a González. Recordemos que lo que se investiga es si efectivamente González, mientras estaba siendo investigado por la tragedia, que no sé si tragedia es la palabra, por el homicidio detrás de el accidente de Villa Dolores, sí aprovechó para sacar propiedades a su nombre, ponerle nombre de sus hijos y de testaferros, para no tener que pagar lo que le va a tener que pagar a las víctimas del accidente que él protagonizó. Todo esto para tener en el ojo a lo que está ocurriendo, en el centro de la mira lo que está ocurriendo, estar atentos y acompañar a los que están haciendo a las cosas bien en esta causa. ¿Vamos ya con el bloque musical o
cuando usted quiera, si no leemos unos mensajes?
Hay una tandita, leemos un par de mensajes y vamos con el bloque musical, dale.